El curso Ética Pastoral. Aquí puede comenzar realmente el curso. Puede ver el contenido del curso primero aquí en sus hojas. Aquí está. En el contenido de este curso, vamos a comenzar aquí, que tengo el curso delante. Puede ver que hay un bosquejo de qué es un código ético. Y lo que usted va a hacer es escribir su propio código para este curso. Acabo de decir que van a tener 5 tareas en este curso. 3 de estudio bíblico cada noche, estudiar algo en la Biblia. Esta noche tu tarea va a ser, puede escoger, ahí se va la luz, allí se puede escoger entre Proverbios o Nehemías. Y va a ver aquí en el bosquejo un poco de lo que estoy diciendo. Lo va a ver, lo voy a mostrar más tarde. Y va a mirar en Proverbios o Nehemías qué son principios éticos para el ministerio. Va a mirar Proverbios no para ver qué dice la familia o qué dice acerca del trato de la gente normalmente, pero cómo puedo aplicarlo al ministerio. O puede hacerlo en Nehemías. Voy a sugerir más Proverbios y yo voy a mostrarles más de Nehemías en estas páginas que tienen por delante. Mañana van a hacer lo mismo, pero allí lo va a hacer con el entrenamiento de los discípulos. Y va a mirar aquí unas páginas que tiene varios textos de cómo Cristo entrenó los discípulos para ser apóstoles. Y básicamente, mucho de lo que estaba haciendo es entrenarles en ética. Él no les enseñó tanto en cómo comenzar un club de niños, pero les enseñó mucho acerca de cómo relacionar con los niños, para que cuando tenga un club de niños, no vaya a ofender a los niños, sino ayudarlos de verdad. Y así que ustedes van a buscar en su entrenamiento de los discípulos ética ministerial. Luego va a leer durante la semana los libros pastorales. No tiene que hacer un exégesis, ¿verdad?, de todos los libros pastorales. Eso es todo otro curso en detalle. Pero lo que va a hacer es bosquejarlo rápido, buscando instrucciones de Pablo a Timoteo, o a Tito, o Timoteo, acerca de ética ministerial. Está diciendo Timoteo, éticamente debe hacer eso, no debe hacer otra cosa. Y ustedes van a buscar cada noche como 7, 10, una docena de cosas en Proverbios, o en la vida de los apóstoles, o en las epístolas pastorales de ética pastoral. ¿Okay? Cuarto, ustedes tienen detrás en su libro aquí unos, no sé si 15 o 30 páginas, en solo unos 15 a 18 partes, no estoy seguro del número, de un señor que escribió hace muchos siglos ya, un libro llamado El Pastor Reformado. Ahora, reformado habla en muchos sentidos de doctrina calvinista, no está hablando de esto. Está diciendo los pastores tienen que reformar su ministerio. Tienen que ser más éticos, ¿verdad? Y así que puede ver que fue escrito en página 41 de su hoja, comienza, en 1656. Una tarea, no les he dicho comprar un libro esta semana, más que las notas y eso, ni comprarlos algo que el hermano quería encuadrar, no sé, hacerlo como un libro para hacerlo comprar. Pero, de cualquier manera, esto ya bajé del internet, ¿verdad? Una traducción. Realmente el libro lo tengo en mi oficina. Es como, no sé si 1500 páginas, ¿verdad? En inglés. Y alguien lo redujo y lo tradujo al español a reducción de unos 15 o 30 páginas, ¿verdad? Y usted va a hacer lo mismo con esto, de darme como un pequeño bosquejo de este libro del pastor reformado, pero no bosquejando todo lo que dice allí, pero haciendo una lista, digamos, a medida que va leyendo, esto es un consejo de ética ministerial que debo seguir, y esto es una cosa que tengo que evitar, y esto es una cosa para seguir, Así que solo hacer una lista de cosas éticas y no éticas para un ministro basado en lo que dijeron hace 400 años, ¿verdad? Casi 350 años aquí. Porque la ética realmente no cambia. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Estuve haciendo un chiste antes de la clase acerca de la ética situacional, ¿verdad? En un sentido, ética situacional, en sentido del sitio donde estás, ¿verdad? Porque no voy a tratar, como digo, un mexicano igual como un puertorriqueño o un español. La ética es un poco diferente en cada lugar. Pero no en sentido de la ética misma no cambia, solo su aplicación cambia, pero basada siempre en los mismos principios éticos. Así que la ética tiene su base en Mateo 7, de lo que llamamos la regla de oro. Hacer a otros lo que quieres que hagan a usted. Ahora, el problema es que como uno de los Estados Unidos, y más de Ohio, quiero que me hablen a mí directo en la cara para decir las cosas. ¿Y yo voy a hacer a usted igual como yo quiero que usted haga a mí? No, yo voy a estar considerado a usted y pensar, mira, yo quiero que tú me hables a mí como yo quiero que me hables a mí. Entonces lo que yo quiero es hablar a ti como tú quieres que yo hable a ti. ¿Ves la ética envuelta allí? Ahora, tiene que moderar eso porque un pecador nunca quiere hablar, escuchar de Cristo y tiene que faltarle ética a veces y hablarle de Cristo, ¿verdad? Pero en las cosas normales, típicas del ministerio del día, no tengo que pensar lo que yo prefiero, sino lo que va a ofender la persona con quien hablo. Y eso es la ética ministerial, de pensar en la otra persona. Y la ética de la regla de oro realmente tiene su base mucho más atrás, en los 10 mandamientos, resumidos en los 2 mandamientos. Y es la segunda, de amar a tu prójimo como a ti mismo, que es la base de amar, ¿verdad?, de hacer a otros como quiere que hagan a ti. Esa es la base más principal de amar a tu prójimo. Y así que la ética ministerial está basada en amar a tu prójimo. Y allí, ya de allí sale la ética. Pero hay muchas aplicaciones en cada sociedad. Y como digo, la ética, la aplicación de la ética, en un sentido, cambia en cada sociedad. Como digo, hablo en español de una manera, un mexicano de otro. Pero no es situacional en sentido de que la moralidad cambia. La ética se queda igual, solamente la expresión de la ética cambia. Porque está basada la ética verdadera, la ética fundacional, de fundamento, está basado en verdades que no cambian. Es decir, la ética básica no cambia, nunca, aunque sus aplicaciones situacionales cambian. Por eso hay algunas palabras que, como ese de ética situacional, que puede ser bien peligroso si no se entiende que estoy hablando de ética según el lugar donde está, en vez de pensar que la ética cambia en cada lugar, solamente se aplica de diferente manera en cada lugar. ¿Okay? Entonces, la ética en México, yo puedo usar ciertas palabras cuando predico y no les va a ofender en absoluto. Puedo usar las mismas palabras allá en Puerto Rico y son palabras ofensivas. Así que la aplicación de la ética es que tengo que hablar de manera que no ofenda a la persona. Pero la práctica de la ética es que puedo usar esa palabra aquí que no puedo usar allá, ¿verdad? En España siempre hablamos de mosquitos como bichos, ¿verdad? No sé qué nombre aquí tiene para bugs, para mosquitos, insectos, digamos, un insecto más formal, digamos. Pero en España, este bicho me está picando otra vez, o este mosquito, ¿verdad? Entonces, con eso ya se habló de cualquier cosa molestose, insignificante, o una cosa che non tiene importanza, come è ese bicho, es un problema che è un bicho, non tiene importanza, ¿verdad? Pero según entiendo, si yo voy a Puerto Rico, yo no sé qué pasa en la mente de un puertorriqueño. No entiendo qué traducción tienen ellos para la palabra. Pero parece que en la mente de algunos puertorriqueños es una palabra vulgar. Es una palabrota. Y les hace pensar, yo no sé en qué cosa, ¿verdad?, mala. Y por esa razón, si estoy allí, tengo que callarme y no usar esa palabra. Por la ética, no obstante, la ética dice que puede usar esa palabra posiblemente aquí, si usted entiende que es un mosquito, un insecto, un bicho, ¿verdad? En España mucho más, porque allí se usa cada 4 minutos, ¿verdad? La palabra de un bicho, de esto, de otra cosa. Pero de cualquier manera tiene que tener cuidado para esas cosas. Ok, entonces, tenemos que va a hacer con una lista de eso. La última cosa que va a hacer, no puede explicar en mucho detalle hasta mañana por la mañana, pero va a hacer un código de ético ministerial. Esto es una cosa que tiene el bosquejo en la página 3 allí, un posible bosquejo. No va a seguir exactamente este bosquejo, usted tiene que hacer su propio código. Yo tengo esto de un americano, no les he hecho comprar el libro, pero si quiere un libro de ética ministerial, hay uno de Casa Bautista que es ética ministerial, de la mano Paul y Carter. Está más modernizado en inglés, pero es un libro que tiene cosas ecuménicas. Hay que tener cuidado de esto, ¿verdad? Porque va a leer aquí decir, no es muy ético decir a otra persona que no debe ser presbiteriano, que debe ser bautista, creer las doctrinas bautistas, ¿sí? Tenemos que trabajar la sociedad, ¿verdad? Si vas a orar públicamente, si le piden para orar para una fiesta del pueblo o algo, tienes que tener un espíritu ecuménico, dice, ¿verdad? Para no ofender a los judíos, no usar el nombre de Jesús, para no ofender a los mormones, ¿verdad? O no ofender, ¿verdad? Y entonces para él. Así que hay que tener cuidado de eso. Pero fuera de dos o tres, cuatro cosas que no me gusta, que ojalá un fundamentalista escribiera un libro de ética ministerial. Fuera de esto es un libro muy bueno, demostrar cómo aplicar la ética en tu iglesia, en tu vida, en tu familia, en la sociedad y todo eso. Tiene muy buenas ideas. Y detrás del libro muestra, incluso si algunos quieren mirarlo durante la semana, puede, muestra diferentes códigos de ética, de metodistas, de presbiterianos, de ecuménicos, de diferentes grupos. Y lo que me sorprende mucho es que muchas veces los códigos de los más ecuménicos, unitarianos, que ni creen en Jesucristo, son a veces más éticos que la ética de iglesias bautistas. Es una cosa rara como eso puede ser, pero tienen un trato respetuoso humano y por esa razón su código ético a veces es muy, muy bueno, ¿verdad? En cuanto a eso, aunque no creen la Biblia, llegan a las conclusiones éticas. Pero si gusta ver diferentes códigos éticos, tiene como 100 páginas al final del libro que muestra eso. Voy a dejar eso para el hermano Hernández, para que esté siempre en el instituto, los que quieren hacer referencia, o si usted quiere pedir alguna copia, búsquelo en una librería cristiana, ¿verdad? Como San Pablo Bautista, lo van a vender en muchos lugares. Pero de cualquier manera, allí tiene la ética pastoral, que tiene un código ético. Van a escribir su propio código, y eso va a ser básicamente su examen para esta semana. Escribir un código, ¿ok? El código va a entallar, como puede ver allí, cosas como la vida personal, la ética de guardar tu propia salud, la ética de crecimiento cristiano, la ética de cómo poner tu familia más importante que la iglesia, y la ética de relaciones con otros amigos. Luego la ética de relación con tu iglesia y los ministerios de la iglesia. Tomaremos mucho tiempo con esto, pero voy a pedir de ustedes, en eso especialmente, que me compartan. ¿Qué es la ética que usted cree que debe observar con un club de niños, por ejemplo? Y entonces vamos a hablar de esto y dejarles hablar mucho. Relaciones con otros pastores y obreros, otros ministerios, y entonces relaciones con la comunidad y el Estado. Ética tiene que ver con relaciones realmente, y por esa razón entonces vamos a hablar de eso. Nota, he puesto algunas notas aquí que ustedes no tienen, pero hay una manera ética de hacer todo. Hay métodos que agradan a Dios y hay otros métodos que no le honran y no le agradan. Y eso es la ética. ¿Qué agrada a Dios y no ofende a la gente? ¿Ok? Vamos a hablar más detalles en un momento. Cada aplicación de la ética es parte de otros cursos y está incluida en esos cursos. Así que cuando doy el curso del hogar cristiano, tengo que poner una sección de ética, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tus hijos, qué parte tienen ellos en el ministerio, ¿verdad? Ética en la obra pastoral, cuando hablamos de todas las diferentes cosas de bodas y bautismos y funerales y visitas pastorales, visitas a los hospitales, la obra pastoral, cada cosa tiene su aplicación de ética. Administración en la iglesia, ya dije que la última vez que estuve aquí hablé de cómo hacer la administración de la iglesia. Ahora vamos a hablar del fondo, por qué hacemos las cosas de la manera que hacemos. La última vez fue muy por encima. Ahora vamos al fondo, ¿verdad? De ver por qué hacemos las cosas en la administración así. La obra juvenil, muy importante para ética. La pedagogía, el entrenamiento de maestros de niños, cómo debe tratar la clase de niños. La ética tiene mucho que ver. Y entonces la música cristiana, la adoración a la iglesia, ¿qué es la ética? Teníamos nosotros este problema que si llega un grupo de otra iglesia que trae música que a ti no te gusta, ¿qué va a hacer? ¿Les va a ofender y decir no? Ya que estás aquí, todo tu equipo se ha puesto, ya no puedes tocar y cantar. ¿O vas a dejarlos hacerlo y ofender a la gente que está en la iglesia porque están entrenados que no deben tener ese tipo de música? Y van a pensar que el pastor está invitando personas con otro tipo de música, o va a decirle a la gente, no estoy de acuerdo con lo que va a hacer esa gente, y ofenderles directo en delante, pero dejarles tocar. ¿Qué voy a hacer en este caso? Vamos ahora. He dicho que el curso va a ser de hablar entre nosotros, como ya he puesto un caso. ¿Qué creen ustedes? Antes de hablar de la ética, tienen cierta conciencia de ética, cierto conocimiento, especialmente si lo han estudiado aquí en el instituto este año. Pero los pastores tienen muchas experiencias como esto, de gente que viene a predicar o dar un sermón o dar una música. ¿Y qué es ético para hacer si alguien viene con otra manera de hacer las cosas? Y usted enseña a su gente en contra de esto. Quiero escuchar esto, señora. Están durmiendo y van a dormir más si no hacen. Especialmente en la conferencia de la tarde, las otras conferencias de la mañana, todos despiertos, pero la tarde es difícil. ¿Qué haría? Nosotros no hacemos con eso, pero si usted puede moderar la cosa todavía puede cantar, pero no de la manera que tienen preparado, porque no es nuestro estilo aquí. Muy bueno. Otras cosas, ética, falta de ética. ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético de hacer? Necesitan un curso, están dormidos. Seguro que muchas de esas cosas. Javier, usted es pastor desde hace años. Seguro que ha tenido gente entrar y dar alguna palabra de testimonio, vestirse de una manera ofensiva o tener música ofensiva. Y a veces una mujer viene no vestida bien y se pone de pie mal vestida para dar testimonio de cómo ella es una gran cristiana, va a decirle que se calle o... ¿Cómo va a hacer en caso especialmente de una presentación que tiene la gente invitada posiblemente, pero no hace lo que usted cree que es bueno?
Hay personas nuevas que vienen, no, yo creo que hasta haberlos expuesto en plan de salvación, estando, puedo decir un rato con nosotros, sin hablar acerca de esas cosas, porque hay personas que vienen nada más, están un rato, una vez o dos veces, y cuando escuchan esto, se van. Entonces hay que, lo que nosotros hacemos es hablar de la palabra, pues, a nivel de esa palabra, Dios nos va ayudando para el conocimiento.
Pero están allí ya presentando su plática o su música. ¿Qué va a hacer en este momento? Que están delante dando plática o música que usted no puede aguantar.
Respecto a la música, fíjese que estaba pensando ahorita, y por lo general, cuando hay una persona que nos visita, en los lugares donde hemos estado se mantienen en silencio, se mantienen en silencio como un respeto. O sea, por ejemplo, también nosotros llegamos a llevar en este caso las guitarras o algo así a un lugar, no las usamos, los escuchamos. Y también cuando alguien así nos acompaña, de igual manera, como dice usted, por ética, ellos están en silencio. Si no hemos tenido este problema.
Muy bien. Es que tiene que pensarlo, hay que pensar los nuevos que están allí. La ética es pensar en relaciones de otros, todos los que están involucrados. Así que la ética, si son cristianos de tu iglesia bien fundamentados, hay solo una docena de ellos y ya viene un grupo, puede tomar más provecho, ¿verdad?, para decir las cosas directamente. De lo que puede, si hay nuevos creyentes allí, hay que tener más cautela y cuidado en esas cosas.
Estuvieron asistiendo con nosotros unas personas que les gustaba escuchar la palabra, pero cuando tratamos el asunto del vestuario, ya no podemos.
Ajá, eso. Entonces, ¿te va a ofender con eso? Es la pregunta ética.
Sí. Y ya tenían unos buenos días. Tocamos el punto.
Muy bien. A ver, desde este es un punto que veremos en un momento aquí, que la moralidad que viene de eso, de juntar personas con su forma de vestir, es moralidad, sobrepasa la ética. Y entonces, si va a ofender muchos muy fuerte, ¿verdad? Es que eso nos pasó, y era una persona que había ido a Bob Jones, ¿verdad?, que trajo sus guitarras eléctricas y todo eso, y iban a cantar con sus micrófonos y todo eso, y como tuve confianza, ¿verdad?, la pianista de nuestra iglesia era prima de este señor, que y él ahora es un pastor de una iglesia hispana en California y todo, pero era solo apenas graduado de la universidad y se puso un poco rebelde, porque Bob Jones está muy fuerte en contra de esa música, ¿verdad? Y creo que todavía lo son. Y entonces, él supo, pero todavía él, ¿verdad?, prefería eso. Y entonces él debiera haber sabido que yo no estoy a favor de eso, no fue ético para él, ¿verdad?, hacerlo y traerlo. Así que cuando yo lo vi en él, me acerqué y dije lo que dijo la está aquí, ¿verdad? Mira, si nosotros, si usted usa guitarra eléctrica, no se encoge guitarra eléctrica como tal, aunque no me gusta nada, pero si usted quiere quitar los micrófonos y solo poner el sonido al mínimo mínimo como una guitarra clásica, ¿verdad? Acústica, y no usar los tambores, algo que un tambor que tiene nada más, es que he sido director de banda por 20 años, me encanta toda la música, ¿verdad? Pero entonces, suavecito, que casi no se oye el ritmo por atrás, ¿verdad? Y no va a cantar con esos respaldos de te amo Dios. Y ya va a cantar de una manera, te amo oh Dios, con la melodía escrita, porque Dios es un Dios de orden y vamos a hacer las cosas en la orden, la música que está triste y no resbalando y susurrando románticamente en la música, ¿verdad? Y entonces puedes cantar. Y no me acuerdo lo que hizo, creo que dijo, bueno, vamos a dejar todo esto y voy a tocar piano y vamos a cantar un himno de Mindario y ya. Pero nunca me acuerdo, no creo, ¿verdad? es que yo consideré que era una reunión grande y no pude, ya le pedí, busqué una manera ética de dejar de usar sus cosas, pero dentro de nuestras normas, aunque todavía hubiera sido más que no normas, pero una manera de llegar a un entendimiento. Y no quería, pero al final hizo algo para no ofenderle de todo, porque él se entendía, ¿verdad? Hay algunos pastores que dicen, mira, si pasa, la próxima vez que estoy con la iglesia, explico en la iglesia, ¿verdad? Ustedes saben que eso no es lo que usamos aquí. Y entonces me queman una vez, no dos. Y la ética a veces es dejar de quemarse, decir a la gente que eso fue una quemadura, no fue bueno, pero no invitarlos otra vez, porque ya saben, ¿verdad?, lo que va a pasar. Así que, esto es ética ministerial, son cosas difíciles. No es tan fácil como yo pensé cuando el pastor Benito, el hermano Benito, me dijo, enseña de la ética. Dijo, oh, eso va a ser fácil.
Voy a predicar, hermanos, que estén éticos, ¿verdad? Que estén honestos, que estén amables. Y ustedes no son amables.
Y pensé, eso va a ser fácil. Voy a predicarles y ya, pero no. Lo que pasa es que yo veo que yo tengo mucho que aprender de la ética en cada situación. Del discipulado. Hay un señor en otra iglesia que es hermano de un señor en nuestra iglesia que ganó en el trabajo una señora a Cristo. Aleluya, amén. Y decidió tomar sus almuerzos y discipularla, ¿verdad? Allí los dos comieron juntos en almuerzo en el trabajo y él leyó la Biblia y le habló de Cristo y estaba orando con ella, los dos disfrutando allí en la oficina de discipulado. ¿Bueno o no? ¿Debe discipular la mujer? ¿Debe dejarlo al diablo? ¿Qué es ético en el ministerio para discipular? ¿Cómo dice?
Con otra persona.
Con otra persona, es de mucha ayuda. Por lo menos otro hombre o dos mujeres y algo, ¿verdad? Posiblemente. Ajá. Okay. Hablaremos de eso, una consejería en especial, ¿verdad? De lo que hago yo. Yo soy muy severo en eso. Pero el hecho es que muchos, para guardar su ética, son más severos en su ética que otros. Y yo les advierto en este caso que hay pastores que no son, hasta maestros que he tenido de ministerio pastoral, ¿verdad? Enseñan una cosa. Por ejemplo, la mayoría de pastores, ¿verdad? Dice, si vas a aconsejar a una mujer, solo dejar la puerta abierta y los dos aquí, y a la gente pasando, puede ver que está todo abierto aconsejándola. Yo ni la dejo en mi oficina. El hecho es que solo con mi esposa, la veo en la puerta de la oficina, si quiere tiene pregunta, le contesto la pregunta, y entonces digo, si tiene otra pregunta, pregunta a mi esposa. O le pongo tiempo que mi esposa y yo venimos juntos para hablar con usted. Pero ni con dos hombres, ni yo y dos mujeres, siempre es con mi esposa, o, ¿verdad?, que ella esté con su esposo, si tiene un esposo, o su padre, o madre, o alguien de la familia, ¿verdad?, para que no sea, ¿verdad?, así. Otro dice eso, muy severo, ¿no vas a aconsejar y discipular mujeres? No. Yo creo que la ética se basa en Tito 2, que dice las mujeres más grandes del Señor enseñan las más jóvenes. Y que las mujeres que tienen preguntas y tienen esposo, hacen preguntas al esposo, o si gusta el padre, si no tiene esposo, un hermano, para hacer preguntas al pastor, y el pastor entonces le puede pasar al hombre la respuesta, o al hombre y la mujer juntos la respuesta, y entonces creo que es más ético basado en eso. Muchos dicen que eso es demasiado severo. Bueno, sí, es severo. Pero yo creo que es peligroso, de otra manera. La ética se aplica al evangelismo, la predicación, la homilética, cómo interpretas la Biblia, hermenéuticas, consejería, finanzas. La ética tiene aplicación en muchos sentidos aquí de la Biblia.